Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Ale.
Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Mi amigo, Carlos. Carlitos. Siempre tenemos dos Carlos. Hoy tenemos dos Carlos.
Sí, tengo el honor de tener a un Carlos.
Que aquí, después lo vamos
derecha,
a presentar.
Todavía no digo el apellido para que usted lo presente.
Y tenemos un Néstor y tenemos una guapa acá, una invitada también de lujo, sí. La señora de Néstor. Así que, bueno, muchachos. Estaba viendo que hay mucho fuego en las sierras de Córdoba,
sí.
Que no lo pueden parar. La verdad que es increíble.
Hacía mucho calor en Córdoba, así que puede ser una de las causas.
No. El incendio venía ya de hace rato, de una impericia en un asado, chicos.
¿En serio? Uh-huh. No me digas.
Lamentablemente es así, pero mirá. ¿Cómo está?
¿El asado del Congreso con el presidente? No, no tenía que ver. No, por las dudas.
Esos se quemaron solos. Solo comieron, no sé si no se las atragantó el asado. Porque la verdad.
Y eso que pagaron el cubierto todos.
Sí. Y encima sí, barato, los ¿no? invita y tienen que pagar. No, la
y
verdad,
si repetías tenías que pagar también.
Lo tomaron de estúpido. Pero
si repetías pagabas el plus también. Si repetías.
Encima, encima eso.
Bien, bien.
Yo te invito, pero vos pagás tu comida.
Y yo no sé cómo me dijo usted, yo puedo venir al programa, pero tengo que traer bizcochitos.
Sí, bien, por supuesto. Uno,
porque estamos en austeridad.
Ah, me mandaste en cana al aire. Ahora vas a tener doble ración que vas a tener que traer. Mira, pero esto es una cosa increíble.
Y bueno, hicieron a la romana, está bien, en la casa de gobierno.
Claro, a la canasta, ¿no?
Sí,
a la canasta,
sí. Hay muchos radicales que quieren pegarle una patadita en el tuje a cada uno de ellos que votaron en contra.
Ahora, los radicales son jodidos, ¿no? Porque al final no hay libertad de expresión en el radicalismo.
Pero acuérdense que al peludo le hicieron un diario y después lo hicieron que lo derrocaran. ¿Quién lo defendía al peludo? Ahí por Itirigoyen. Señor gobernante. Entonces, queda en la historia. Pero como son estos muchachos, son unos traidores. Simple. Esa es la palabra. El general Fernández decía los traidores sin piedad.
Ojo que su abogado dijo que no mencione apellidos por las dudas.
Yo no dije nada.
Ah, por las dudas.
Yo dije algún traidor.
No, jamás. No.
Mirá que en la patria hay muchos traidores. Sí. Ya después lo voy a tirar acá, ¿sabés cuánto? ¿Viste cómo lo dije yo?
Leandro Lehen, dice Carlos. ¿Qué pasaría si se levantara?
Claro. Vos fíjate que en Ciudad Imaginaria tuvimos un amigo, Roberto Salcedo, que estuvo como es jefe de la comuna, que todo que el otro. Es un tipo inquieto que va, viene, labura, que todo. Vivieron criticándolo. Y yo le dije, mirá, las estatuas fueron hechas de hombres héroes, de pronombre, siempre criticados. Pero nunca hubo una estatua de un crítico.
¿Me entendés? Entonces, es muy bueno eso.
Entonces, seguí haciendo. Si te critican, porque sos inquieto y te vas moviendo, quiere decir que estás haciendo algo. Peor aquellos que se cruzan de brazos y levantan sumisamente la mano para levantarse las dietas, eso, más cruel. Uh-huh. Porque hay gente que se está muriendo de hambre. Sí. ¿Me entendés? Entonces, en el país de la comida. Sí. Eso es criticable. ¿Me entendés? Y después ponen algunos billetes. Yo sé que hay gente de prestigio que está en el billete, pero hay gente que tendría que estar en un billete, como Arturo Illia.
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Arturo Illia fue el que implementó la hojaza de pan y el vaso de leche en los colegios. ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Eso es historia. Pero como no se acuerdan, porque vino un carro de asalto y le dijo, venga, está detenido. Uh-huh. Así fue. ¿Viste?
Claro,
entonces, lo primero que pagaron fueron los laboratorios, las multinacionales de los laboratorios medicinales. Uh-huh. ¿Viste? Porque yo me acuerdo, porque yo escribí en mayoría. no es porque sea viejito, con el doctor Lavaqué y Nociglia. Uno era peronista y uno es. Y sobre los 1000 medicamentos, y los demás eran de fantasía. Y nos metieron una bomba en mayoría. Bueno. Para que nos calláramos la boca. Digo, ¿entendiste que no tenés que hablar más? Así, así era ese tiempo, muchachos. Entonces, lamentablemente, hoy hay medicamentos que se pueden conseguir específicos, la droga específica, ¿no? Por suerte. Pero los laboratorios son terribles. Hay, qué sé yo, 10.000 medicamentos para el hígado, 10.000 medicamentos, todo fantasía. Cosméticos que tendrían que ser medicamentos, los ponen como cosméticos, muchachos.
Sí, en su momento cuando salió la ley de genéricos, ¿no? Claro. Por lo menos fue un paso eso.
Bueno, es claro, pero antes no había genéricos. Entonces, una droga te hacía bien para lo específico y la otra te reventaba el organismo.
Sí.
Ese es el problema que tenemos. Pero es la Argentina.
Sí, la Argentina.
Si vamos a tener cura alguna vez, y no sé, yo creo que depende de los argentinos. A ver, si no nos unimos para hacer las cosas bien, digo, hay una cosa simple. Los otros días jugó River y Colo Colo.
Sí, señor, por la Copa Libertadores.
Y cuando Colo Colo hizo un gol, escuché una, festejaba en Argentina un gol de Colo Colo. Así estamos. En esas chiquines, esas chiquilladas de
porque
que...
era hincha de Boca o algo así.
No, no importa, pero es un equipo argentino contra otro claro, equipo claro, de otro país. No. En esas cosas, total, a ver, las islas, son dos islas. Murieron pibes en las Islas Malvinas. ¿Me entendés? Y algunos dicen, pero por dos islas, muchacho. Esa es la mentalidad. Entonces viene un extranjero acá y ve campo, riqueza, qué sé. Y ellos valoran más que los que somos nosotros.
Así es.
Sí.
Vas a otro país, son más nacionalistas que nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo es la historia? Entonces, quiere decir que si no tomamos conciencia y no nos unimos en las cosas pequeñas, no vamos a progresar. ¿Entendés? A ver. Hay una parte del país que votó al presidente. Perfecto.
Una gran parte, sí.
¿Una gran parte?
Sí.
Bueno, yo creo que termine su periodo como corresponde. No, están 10.000, una luz de crítica. Déjenlo hacer.
No, pero crítica
si se equivocó,
no está mal,
si se equivocó, vamos a las urnas, le metemos el votito, no vengas más. Para eso está la democracia.
Así es.
Muchacho, nos hundimos todos, porque en ese barco... El timón lo lleva a él y nos hundimos todos.
¿Eh? Sí, sí.
Y en el hombro del triunfador, muchos se apoyan, ¿eh? Ahora, cuando se hunde, son notorias las ratas, ¿eh?
Claro.
En la historia, ¿sabe cuánto? No quiero dar nombre porque si no, ¿sabe que no me alcanza el programa para decir las ratas cuando se hunde el barco?
La famosa leña del árbol caído, ¿no?
Claro, exacto. ¿Entendés? Entonces, muchachos, unámonos. Discutir el derecho de discernir lo tiene cualquiera. Para eso está en la Constitución. Bien, hagamos las cosas bien. Pacífico. ¿De dónde? Yo te tiro una piedra, después me tirás una silla, después...
Claro,
lamentablemente es así. Y la agresión genera eso.
Sí, más agresión, sí.
Fíjate lo que le pasó al presidente de la Rural. Le mandaron una carta intimidatoria. ¿Y eso? ¿Y quién investigó eso? Parece que se olvidó. ¿Y si mataban a alguien? Tienen que pasar una desgracia para que empezamos a investigar la cosa. Muchachos, tomemos conciencia. Unámonos de una vez por todas y dejemos de tantas misceláneas. Vamos a una pausa, por favor. Se ríe aquí. ¿Dónde está vos? ¿Qué tal? Bueno, volvemos a Mundo Franquicia. Bueno, este es un programa que hoy tenemos invitado de lujo, pero antes, hasta que venga el espectáculo,
Jorge.
Carlito,
sí.
A ver si nos...
Bueno, papás, hay mucho
deporte.
Yo que
deporte, soy fierrero.
Mucho deporte del bueno, de primera línea a nivel mundial, ¿no?
Porque... Cuando llame Enrique, Jorgito... Y después seguimos.
Sí,
¿estamos?
sí.
Dale.
Mientras Dale. Esperamos la comunicación con Jorge, tenemos que decir que nuestro representante, después de muchos años de no haber tenido en la Fórmula 1 un argentino.
Interrumpa, bueno.
Franco Colapinto, y después seguimos porque ya está Jorge.
Jorgito, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Un saludo para los invitados y para la audiencia.
Estamos un poco tristes porque murió Fanego.
Y justamente,
un actorazo,
una de las informaciones que te pensaba anticipar, una de las películas que se estrena el próximo jueves, no se estrenó ayer, el próximo jueves 26,
ajá,
es El Jockey. El Jockey, una película muy interesante, dirigida por Luis Ortega, una de las nuevas producciones nacionales, habla de un mundo generalmente inaccesible para muchos, que es el mundo del turf, obviamente, de las carreras de caballos, que es tan inaccesible como el mundo de la Fórmula 1 o el mundo de los Grand Slam de tenis, de ese nivel.
Me acuerdo de Leguizamo, Jorgito.
Sigue pendiente lo de Leguizamo, sí. Pero en este caso no se trata de la historia de Leguizamo, sino de otra historia que está protagonizada por uno de los actores argentinos de mejor proyección internacional, que es Nahuel Pérez Vizcayar, quien es el protagonista, acompañado por Úrsula Corberó, que es la actriz emblemática de La Casa de Papel, reconocida por muchos por ello, sí. Hizo muchas películas también, es la pareja del Chino Darín, así que es una combinación que resulta atrayente. En esta película tiene un papel coprotagónico justamente Daniel Fané.
Ah, mirá.
Quien se acaba de fallecer, lamentablemente, tenía una larga enfermedad, y un hombre joven con una trayectoria importante, y sí. Esta es su película póstuma, que se va a estrenar el jueves 26 de septiembre en los cines de Buenos Aires.
Mirá qué interesante,
Pero si querés, vamos con los estrenos de esta semana.
Tenemos, ya tengo el pochoclo y la gaseosa acá preparada para ver cuál es la pochoclera.
Sí.
Que ya da para hacer algunos comentarios.
Dele nomás.
Salteamos el lunes. El próximo lunes volveremos a la costumbre de anticipar los estrenos, pero las películas que se estrenaron este jueves ayer, jueves 18... fueron de muy muy hay varias películas que son muy interesantes, algunas nacionales. La más interesante, El aroma del pasto recién cortado, una producción dirigida por Celina Murga con el auspicio de Martin Scorsese, nada menos, que protagonizan Joaquín Furriel y la actriz mexicana Marina de Távira. Una muy buena actriz que se luce en este rol, en el rol que le toca, viene acompañada por dos actores que no son los protagonistas, Alfonso Tort, de muy buena performance, y Verónica Jerez, una actriz sanjuanina de mucha proyección que se luce también.
Mira.
Y en materia de cine nacional, también hubo otra película que se presentó, que es apta para todos los sentidos y de mucha atracción. La ópera prima de Mariana Weinstein, Linda, con el protagónico de Eugenia Suárez, la China, y Julieta Cardinale, acompañada por Rafael Spregelburg y Minerva Casero, nada menos, que son dos figuras que ya están consagradas. Cabe decir una cosa,
sí.
Tanto Verónica Jerez como Rafael Spregelburg participaron de una película que en su momento despertó muchas expectativas, una película sanjuanina y que tuvo muy poca difusión en nuestro país, que fue cómo funcionan casi todas las cosas, de origen sanjuanino. Mirá. Y que ambos formaban parte del elenco, una película extraordinaria que pasó desapercibida.
Giorgi, bueno, ¿te puedo mechar algo muy importante? Sí, sí. Un día como hoy, nacía Sofía Loren, una mujer hermosa, y también se inauguraba el primer Festival de Cannes.
Exactamente. Sofía Loren lleva muy bien sus espléndidos 90 años. No hay, vos sabés que las diosas no tienen edad.
Exacto.
Y se mantiene en actividad con muy buenas películas también.
Hace de fotógrafa, ¿sabías? Es muy buena fotógrafa.
Mira, eso es un dato que también agrego al currículum.
Así. Bueno, siga, a ver qué...
Hay dos producciones que son internacionales que sí, también tienen un prestigio bien ganado, porque han logrado concitar el interés del público. Uno, La Sustancia, ajá, que no sé por qué le pusieron... Sustancia, cuando es substancia con B,
sí,
B larga en el medio, pero por alguna razón la ópera prima de Coraline Fergat, que tiene como protagonistas a Demi Moore y a Margaret Qualley y a Dennis Quaid. Mirá. Tres actores, tres actrices y actores excelentes que cumplen muy buen papel sobre un tema que ya fue tocado otras veces por Hollywood, que es el tema de la edad y del protagonismo y de las exigencias que tienen los estudios. La última vez había sido La Muerte Le Sienta Bien, con el gran Bruce Willis como protagonista. Ajá. Con otras actrices como Goldie Hawn, y en esta ocasión nuevamente se toca el tema y se lo hace muy bien. Y Un Silencio es una película belga que está en coproducción con Francia, que está protagonizada por Daniel Auteuil y Emmanuel Devos, dos de las primeras figuras del cine francés, y dirigida por Joachim Lafosse. El tema del silencio es el del abuso familiar, algo que está muy, muy...
está de moda,
de
justo.
De moda en los comentarios y demás, a pesar de que el caso Loan no ha sido nuevamente tomado por el periodismo a nivel nacional de la manera en que tendría que ser tratado. Pero, ¿por qué esta película belga? Pongo el acento de que sea belga esta película. Bélgica es uno de los países que mayores casos se detectan de abusos familiares, intrafamiliares, madres con hijos, con hijas. Hay una situación tremenda en ese país y en otros países cercanos. No creamos que es la provincia de Corrientes o Chaco. Este es un problema generacional, mundial y terrible, que tendría que ser abordado con muchísima más seriedad por la mayoría de los países.
Exacto.
Bueno, finalmente está Alicia, La Cuota de Terror, La Gemela del Diablo, una cuota de terror, en pantalla, y también Transformer 1, que cuenta el origen de la saga, con las voces de Steve Buscemi y Scarlett Johansson, los grandes de Hollywood, naturalmente. Y vamos a la pochoclera, que es siempre la que vos estás esperando.
A ver, ¿cuál es?
¿Por qué vuelve a ser Batman? En este caso la versión del 2022.
Sí.
Batman es un personaje que está cumpliendo 85 años.
Mirá.
De vigencia. Así que, por esa razón, Warner Bros. Decidió dar todas las versiones de Batman, comenzando, como la dije la semana pasada, con el Batman de 1989, extraordinario Michael Keaton, extraordinario Jack Nicholson.
Sí.
En esta ocasión, el Batman dan la versión del Batman de 2022, más reciente, con el protagónico de Robert Pattinson,
sí,
y Colin Farrell, como el pingüino, y el acertijo, como los dos personajes más contradictorios. Es un Batman oscuro este, ojo. Ah. Es un Batman post-pandémico que muestra los detalles de la corrupción y los detalles de la vida angustiosa que deben vivir en las grandes ciudades, la mayoría de las sociedades estadounidenses, aprisionadas por las mafias, mafias de distinta índole. Esta es la temática de la película, no es una película menor, y vale la pena ir a verla también con mucho pochoclo.
Sí, acá Carlito te quiere preguntar algo, Jorge.
Sí, porque, no. Claro, Jorge, porque vos decís un Batman oscuro, pero te referís a la temática o al personaje Batman que viene oscuro.
Y el personaje de por sí ya es oscuro, sí. Es un murciélago, sí. Claro. Un hombre murciélago, pero en este caso es la temática lo que prevalece. Mirá.
Claro, no, me refería a oscuro al tema que vos decías de corrupción y demás. El personaje claro. Batman no lo conozco como un personaje oscuro en ese sentido.
Ajá,
¿verdad?
Pero en este caso me equivoco. La trama se vincula con todos los tipos de corrupción posibles que te puedas imaginar.
Interesante.
Así que en ese sentido es oscuro. Es más, te digo que el personaje que hace el pingüino ha sido tomado para streaming. Ahora sale una serie en streaming porque pegó tanto en esa ocasión en Estados Unidos que para ellos es un personaje que... Mirá, va a ser muy redituable.
Vos viste que ni se salva de la corrupción Batman, ¿eh?
Fíjate. Ni Superman.
Superman, tampoco, todo ahí. Bueno,
hay que recordar que tanto Batman como Superman nacieron en una época en medio de la Gran Depresión, donde exacto. Estados Unidos todavía no se había recuperado, estaba entre guerras, con el New Deal y los primeros pasos para esa... recuperación que mencionábamos, y tuvo un momento de dominio mafioso importante en las principales ciudades. Chicago era difícil, vivir en Chicago, claro. En Nueva York, había que ser muy valiente transitando por allí.
Bueno,
pero un último dato que tiene
vamos.
Que ver también con el tema de la ciudad.
Sí.
Una de las películas que se estrena es Lo que queda,
lo que
es una otra ópera prima, en este caso de Mariel Escobar. ¿Y sabes quién trabaja?
¿Quién?
Malena Filmus, como protagonista. ¿Por qué te lo doy? ¿No te suena el apellido Filmus?
Sí, por supuesto.
El candidato que más veces se presentó en la ciudad de Buenos Aires por el kirchnerismo y que nunca pudo ganarlo.
Pero Malena un gran es la ministro hija. De Educación también.
Fue ministro de Educación.
Te invito, dice acá.
No, pero sí.
Y Malena es la hija de Daniel Filmus, quienes son, aparte, vecinos de acá de la zona de San Telmo.
Mira, bueno, espero que sea una ganadora.
En el caso de esta chica, por lo que yo vi, lo puedo asegurar. Va a tener mucho público.
Bueno, Jorgito, muchas gracias. Buenísimo. Todo ha sido Jorgito Ávila con el espectáculo. Escuché el programa porque hoy están, los invitados son maravillosos. ¿Hola? Bueno, se fue. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Seguimos con el periodista deportivo.
Go your way if you hold on for one more day. day.
Escuchamos a Wilson Phillips en Hold On.
¿Qué tal? Gracias a Ricardito Piñero en la música. Tenemos un oyente, una escritora importante, nos llamó y dijo, la música exquisita, el segmento de espectáculos muy bien, así que lo estamos halagando, Ricardito Piñero.
Claro, porque la música es seleccionada por
nuestro operador. Lo volvemos loco, pero bueno. Si no fuera atrás de la pecera, como decimos los periodistas.
Claro, el lugar donde está el operador.
Claro, el operador pecera. Es esencial.
Sí, claro.
El que se cree otra cosa, allá ellos.
Sí, señor.
Seguimos con tu segmento como periodista deportivo. Estábamos ahí hablando de los fierros. ¿Volvemos a los fierros?
Sí.
Dale, así
mucho
primera.
Mucho deporte
Dele.
Interesante y del bueno y de primera línea
Dele.
En este fin de semana. Recordemos que, antes de hablar de lleno del automovilismo, hablamos de que se juega el superclásico Boca-River en la Bombonera a las 16 el sábado, atención porque sí. Es mañana sábado, y se transmite codificado, hay que pagar aparte, ESPN Premium, TNT Sport. Pero por supuesto, ustedes tienen la alternativa, aquellos que no puedan pagar, de verlo en los canales típicos de deporte como Teis Sport
claro.
Y ESPN, que pasan toda la información desde mucho tiempo antes y durante el partido hacen un relato radial y te muestran los técnicos, la
River
tribuna.
River viene, va a jugar en medio en desventaja, cansado, porque viene
sí.
De jugar con Colo-Colo, que toque el otro, ¿viste?
Empató en la mitad de semana con Colo-Colo jugando por la Copa Libertadores.
Exacto,
y Boca... Atención, porque está confirmado que vuelve Cavani.
Sí, señor.
Después de mucho tiempo. Arriesga sí. Martínez, el técnico de Boca, va a poner a Cavani después de mucho tiempo contra nada menos que su archirrival y en el del otro lado todo el potencial también de Marcelo Gallardo, que ha vuelto hace poco a River.
Muy buen técnico.
Excelente técnico, sí, señor. Bueno.
Perdón, ¿puedo decir
sí, señor.
¿Cuánto va a ganar Boca?
Sí.
3-1.
Acá en la corazonada.
Vamos a una encuesta, ya que está.
Sí, sí, está bien. ¿No? Muy bien. Yo soy de Boca, sí.
Yo para mí, como casi todos los partidos de River Boca, hace un partido aburrido.
Puede ser,
esperemos,
¿eh?
Esperemos que gane el mejor, ¿no?
Mantener
que
un, no haya un 0-0. Un empate. Por ahí pueden mantener un empate, ¿viste?
El último superclásico creo que fue muy muy divertido, sí, sí, que ganó Boca, con goles de Cavani, así que...
Exacto. Generalmente se cuida más no perder que...
Claro, sí, porque...
Los dos equipos con
lo que pasa es que es el clásico, muchachos, y el clásico...
Pero ojo que dicen que si Martínez no pierde, se va, están diciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay muchos comentarios al respecto. Sí, Martínez es el técnico de Boca.
Ya hace rato que tiene un pesitillito afuera, ¿eh? No se crea que...
Por eso, por eso.
Hace rato que ahí está amagando la puerta de salida.
Es como que le van dando chances.
Sí, sí, exacto. ¿Qué más tenés?
Y tenemos automovilismo, del primer nivel mundial, Fórmula 1. Recordemos que la Argentina hace poco, hace dos fechas, tiene, después de muchos años, un argentino en la Fórmula 1. Y es Franco Colapinto, el corredor de Pilar, provincia de Buenos Aires, que va a correr su tercera carrera. Hace 15 días corrió la segunda y logró por primera vez puntos, 4 puntos. Y en esta oportunidad va a largar en Singapur, un circuito callejero nocturno. Está programado para el domingo a las 9 por ESPN Plus o ESPN Más.
Lo vamos a ver.
Y por Fox Sports. Atención, porque también cable libre, Fox Sports.
Anda llevando una carrera paralela ese muchachito. Anda chichoyando con Nicky Nicole.
Epa.
Y otro, con la periodista, creo que española, deportista, que es muy linda.
Es un turquito cualquiera.
Claro, ¿no? Y dijo, ¿cómo me gusta que vos me entreviste? ¡Eh! Que te sacó al aire.
Esperemos que no se concentre.
21 años tiene.
21 años.
Jovencito, pero
viene
rápido,
viene, ¿no?, corriendo una maratón, pero corre camino, es una tortuga manuelita.
Es rápido para todo. Entonces.
Así que, mirá.
Y tan rápido que terminó los entrenamientos de hoy, claro, viernes.
Sí.
Un décimo y décimo sexto, fueron dos entrenamientos. Mirá. Y vamos a ver qué pasa con las clasificaciones, que a partir de las 6:30 de la mañana ya se podrán ver en, como dije, el que tiene la transmisión exclusiva y que a veces cede los espacios, como por ejemplo para Fox Sports, es Disney Plus, Disney Más, la aplicación de streaming, ¿no?
Se estaba hablando de que cuando termine estas seguidillas de corridas, meterla en una escudería para que tenga una continuidad automovilística, creo.
Para
que
2025 está complicado,
sí,
pero se habla de 2026.
Claro, pero para que no quede...
meterlo como...
Exacto.
Reserva.
Esa, ¿no? Reserva.
Y hay una o dos plazas que podría llegar a ser,
sí,
pero
sí,
está muy complicado.
Hay una escudería...
Para correr está complicadísimo,
sí,
pero así como decís vos, Turco,
pero hay
para
escuderías
tercero,
para que
sí,
no esté inactivo,
sí,
lo quieren adoptar para que siga corriendo.
Sí,
¿está bien?
Es muy llamativo que el mismo manager de él está haciendo gestiones en otras escuderías, más allá de que queda relacionado siempre con el equipo Williams,
claro,
pero quieren buscar todas las alternativas, ¿no?
Sí. Porque hay sugerencias de escuderías, sí, porque le gusta el pibe, van a empezar a pelearlo. Le gusta la forma como...
Es guapo,
sí. se la juega. Sí. Ahora más las escuderías piden el cuidado de los automóviles,
los autos,
¿no?
Claro.
¿Viste? Porque el otro perdió porque hizo percha en el coche.
Sí.
Es así, pero se comentaba que hay escuderías muy importantes y para que él va a tener un periodo de inactividad y lo quieren que siga una continuidad automovilística para que no quede inactivo y que siga fogueándose,
sí,
¿no?
Tiene pactadas 9 carreras en total.
Claro,
la
tal cual, por eso.
Y algo muy gratificante es ver el reconocimiento de colegas de envergadura como Hamilton, Leclerc,
sí,
cómo
sí,
cayó y cómo impactó en el ambiente, y es muy, sí, respetado y felicitado, se ve,
sí,
en las imágenes mismas, ¿no?
Eso es bueno.
Además,
es bueno,
como persona se lo ve muy humilde, querible,
aunque encarador, ¿no?
Sí, no, de las chicas, ¿viste? pero bien, eso hace a la persona también, porque
sí,
el deportista y la persona van unidas y se desentonan, ¿viste?
No, y aparte,
hacen ruido.
La personalidad esta de ir al frente en todos los sentidos,
claro,
lo ha demostrado en el circuito y fuera del circuito, habla también de una característica que tiene que tener,
claro,
alguien que maneja un auto a kilómetros y kilómetros, claro, ¿no?
Adecuado para la misión.
Exactamente.
Después no, me halagó saber que hicieron un recuento de los campeones y se habían olvidado de Fangio. Y los alemanes le dijeron, che, falta Fangio. No pueden dejar afuera a Fangio.
Qué loco.
¿Ves? Y los mismos alemanes dijeron, che, falta Fangio acá. Qué lindo, ¿no? Que ese reconocimiento externo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, mi amigo.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí está. Vamos. Una pequeña pausa, vamos, Ricardito. Y vamos a los invitados. Tenemos.
Escuchamos Linda. One Family por los Yellow Jackets.
Bueno, ahora vamos a volver y volvemos, nos vamos al recuerdo.
Qué
algo
lindo.
Tan lindo. Tenemos acá en el piso a Carlos Alberto Paura. ¿Quién es Carlos Alberto Paura? Que nos diga él.
Encantado, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo
de estar acá en tu programa lindo? Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Paura. Soy dibujante de dibujo animado, de cómics o historietas, ilustraciones, Y bueno, voy a hablar un poquito entonces de mis comienzos.
Claro, sí. Recordarle a la gente, ¿dibujante de quién?
Sí, de García Ferré, de Dante Quinterno, o sea, de Paturucito, Walt Disney y Hanna y Bárbara también.
Ah, Hanna y Bárbara.
He trabajado muchísimo, sí, para todas esas grandes corporaciones de dibujo animado, ¿no? Que se hacían antes, o sea, se llamaba prácticamente 2D.
2D.
Animación 2D. Es la tradicional. Ahora prácticamente se hace con computadora.
Para lo que volvamos a la niñez,
sí.
Estamos hablando de Larguirucho,
esa.
Doctor Neurus, Paturucito, Paturusú. No, eso es maravilloso.
Claro, bueno.
Perdón, estamos hablando de con la mano. Vos decías 2D, sí. Con la mano.
¿Con la mano?
Dibujar con la mano. No, porque vos decías, ahora se hace con computadora.
Con computadora, claro, sí. El 2D era la animación tradicional, que se hacía todo a mano, era artesanal.
¡Qué lindo!
Eso. Y claro, para mí son los mejores dibujos animados, porque la computadora sí te puede ayudar mucho en los enfoques, en la dirección, pero la mano todavía del dibujante, una computadora...
Le da otra dinámica.
Exactamente, se enfría mucho.
Exacto.
Y bueno, yo soy prácticamente de esa época, ¿no? Del dibujo que sea más cálido.
Yo siempre... ¿no? Yo creo que el dibujo tiene que tener un sentimiento, ¿no?
Sí, claro.
El dibujante deja ahí... Bueno, sí. Nosotros tenemos un logo en Ciudad Imaginaria que lo hice yo, lo inventé yo. Era mi ciudad imaginaria.
Extraordinario.
Con los que, sí. Con los que me gustaban a mí, ¿no? Y después se me ocurrió poner un hombrecito sentado mirando la ciudad y la luna. Y todos se reían. Pero ese es mi sueño, mi ciudad imaginaria.
Bueno. Claro, exacto. Sí, sí. Ahora quería explicarle una cosita, sí. También. Para que ustedes más o menos sepan, ¿no? Cómo se hace un dibujo animado. Un dibujo animado se hace primero el guión, y del guión se hace un storyboard. Un storyboard es, del guión se hace como si fueran cuadritos de historieta.
Ajá.
Y entonces después está otro dibujante que hace los layout, que los extrae de las escenas. El layout después pasa al animador. El animador es el que le da la vida, ¿no es cierto? Se fija en lo que el texto dice y anima al personaje. Ahora, ¿cómo lo anima? Lo anima de la siguiente manera. Se hace primero dos puntas, ¿no? La 1 y la 5, ¿no? Entonces, con un tablero de luz, como si fuera una mesita de luz, se ponen los dos extremos, o sea, el 1 y el 5. Entonces, después hay un ayudante que hace el dibujo medio. Entre el 1 y el 5 hace el 3. Y después hay intercaladores que hacen del 1 al 3 hacen el 2. Y del 3 al 5 hacen el 4. Y así se va completando toda la animación, pero se trabaja en equipo. O sea, un animador trabaja con
varios... ¡Mirá qué trabajo!
Claro, con varios ayudantes.
¡Qué cosa hermosa!
No, es un trabajo realmente lindo, ¿no? Pero de mucha paciencia.
Si no se tiene paciencia...
Y de creatividad también. Porque el Larguirucho también, cuando lo hacíamos, le hacíamos hacer torpezas, ¿no? Por ahí que iba a lo mejor con una radio que la llevaba en el hombro, ¿no? Y iba hablando así como...
Se caía.
Claro, y por ahí se tropezaba con ahí, y toda esa creatividad se la dábamos nosotros.
Claro.
Claro, creaban la personalidad.
Exactamente.
Ustedes sí, claro. En realidad le daban vida.
Vida,
exacto.
Exactamente.
Esa es la palabra.
El animador es el que le da vida al personaje.
Exacto.
Es hermoso, es lindo porque uno es como que lo va interpretando al personaje, es como un actor.
Exacto.
Uno es como si fuera un actor, porque del guión... Vos tenés que hacer que el personaje hable, gesticule, llore, se ría o se caiga, y eso todo lo tiene que hacer el animador.
Claro. Mirá,
es muy lindo.
Carlitos, ¿tenés algo para preguntarle?
Sí, Carlos, no, porque tenemos poco tiempo y hay muchísimas cosas para preguntar, pero sí. ¿Cuánto tarda una escena? Nosotros vemos, por ejemplo, Super Hijitus, y los capítulos duran unos 10 minutos, poco menos. ¿Cuánto se tarda en hacer todo eso?
Bueno,
eso ¿Qué poquito tiempo?
Digamos. Claro, Hijitus, por ejemplo, teníamos un contrato de hacer un minuto por día. Y un minuto por día llevaba más o menos de 1000 casi a 1500 dibujos en el día.
Mirá qué trabajo.
Había que hacerlo, ¿eh? Y había que cumplir.
Claro.
Porque si no llegaba la película al canal, no se daba la... Y ese era un contrato que había que...
No, y recuerdo que era justamente salían tres veces por día, exacto, eran de un minuto.
Un minuto
por día. Se repetían tres veces en el día y eran todos escritos día a día en la llevaban una secuencia en la historia, ¿no?
Tal cual.
Así que era un trabajo diario. De
sí, era un trabajo, sí, o sea, diario. Y pero un equipo grande. Porque son varios dibujantes, después había también, en ese tiempo se hacían con acetatos o vinilos. ¿Saben lo que es un acetato?
Sí,
un
sí, vinilo? Sí, sí.
Bueno, eso se puede, los dibujos se calcaban en el vinilo, por un lado, y por el otro lado se coloreaba.
Carlitos, yo soy del tiempo del Simulcón, ¿eh? Ah, así sí, que claro, conozco. Así
tal
que,
cual, claro.
Mirá que sí, te estoy hablando, ¿eh?
Yo me río, claro,
sí, del Simulcón.
Del
Simulcón, ¿eh?
Lo usaban todo para calcar.
Y del librito Lerú. Y sí, se me cayó el calendario. El Piñero se ríe, pero claro, él también claro, en esa época.
Sí, seguro.
Qué no, época era hermosa.
Lindo, era lindo porque cuando yo entré a trabajar de 14 años, trabajábamos en Anteojito y Antifaz para Canal 9, que se hacía en blanco y negro, porque claro, no había la televisión color. Empezamos con los capítulos de Hijitus, después en colores. Ajá. Lo que se hacía en color era para el noticiero del cine, para Emelco o Lowell.
Ah, Lowell.
Ahí
Lowell
trabajábamos y hicimos muchísimos jingles para ahí. Ya me acuerdo de La Gallina Fanacoa, los quesitos Adler, los gatitos San Andrés, todas esas, yo participé en las animaciones de esas peliculitas, ¿no? O esos cortos, esos jingles.
Carlos, vos nombraste Lowell, yo era ayudante de laboratorista de H. Benatar, que fue el que descubrió Liliana Caldini, y trabajaba con Thompson y Thompson, Lowell, García Lucas y Lotito. Yo era ayudante de laboratorista. Así que se hacían los clichés y todas esas cosas. Y esas eran como fotos... como calcamonías,
claro, como
a todo color.
A todo color,
a
claro,
todo color.
Sí, tal cual.
Así que conozco el paño.
Claro, eso para mí me gusta muchísimo más que la computadora, porque la computadora te enfría mucho el trabajo. En cambio, cuando es artesanal, es mucho más lindo, es
lo
más
voy
cálido,
a decir romántico.
Exacto, tal cual, romántico.
Pierde el sentimiento y el sentimentalismo con que le pone el dibujante.
Carlos, claro, pierde.
Nombraste recién un documental, un dibujito de los quesos Adler. Recuerdo uno muy conocido que iban tocando una música y se perdía uno abajo del puente. ¿Eso lo hiciste vos?
Exacto,
mirá, tal cual. Lo repetían mucho.
Tal cual,
tuvo mucho
que se caía debajo de un puente.
Sí,
que
se iba el último muñequito distraído.
La última, Carlito. Sí.
¿Actualmente seguís dibujando, Carlos? Sí, ¿se sigue dibujando con el mismo sistema?
Con 77 años, sí, exactamente.
¿Qué haces en la actualidad?
Bueno, trabajo para España haciendo, bueno, dibujitos para chicos. O sea, cuentitos infantiles. Porque acá, lamentablemente, el dibujo animado no se puede hacer, claro, por los sponsors y que sale muy caro.
Los costos,
los
exacto.
Los costos. Y eso, lamentablemente, se vino abajo. Lamentablemente,
exacto,
lo digo. Porque hay muy buenos dibujantes, muy buenos animadores, incluso nuevos, que conozco de ahora.
Y después, Carlitos, hay algo. Hay oficios que no se mueren.
No.
Se tienen incorporado,
claro,
como el escritor.
Claro. Aparte hay otra cosa, que yo quiero dejar mi conocimiento, por eso yo estoy enseñando.
Ah, muy bien.
En una escuela.
Hay que dejar el legado.
Porque quiero dejar mi conocimiento, claro, a los chicos, a la gente grande también, porque tengo alumnos grandes también, que les gusta mucho y que quieren...
Bueno, Carlito, esto como es, esto lo dejamos así, tan cortito, porque yo te quiero de nuevo en otro programa.
¿Cómo no, Miguel Ángel? Sí,
que
claro,
sigamos,
cuando vos quieras. ¿Sí?
No hay nada más lindo que volver a la niñez, al larguirucho, y tu doctor Neuro, todo. Claro. Esto es Mundo Franquicia. Gracias, Carlito. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos Alberto, gracias. Paura.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias a Fernando.
Néstor Fernando. Muy lindo, sí, muy lindo el invitado que trajiste.
Lo vamos a llevar a Bahía Blanca.
Ah, muy bien. Ale, muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Ricardito Piñero, muchas gracias atrás de la pecera. Señores, Mundo Franquicia los espera el viernes que viene en la FM 91.1 Amadeus de 17 a 18. Pero, atenti. El lunes los esperamos de 12 a 13 en Ciudad Imaginaria. Señores, bendiciones para todos y muchas gracias a todos.
Gracias, chao.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas y los emprendimientos y las innovaciones. Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.